Hola, buenas tardes. Somos Carla, Adela, Chari, Rosa, Estrella, Amparo y Diana. Somos Romis en el Aire y venimos desde la Fundación de Secretariado Gitano para hablar un poco sobre la cultura gitana, los derechos humanos, las campañas de la Fundación de Secretariado Gitano, las acciones más recientes que se han llevado a cabo desde ella. En concreto, este programa se los dedicamos a la formación y al empleo. Tendremos el placer de entrevistar a Montse Motos, ilustradora gráfica, y a Begoña Sánchez, usuaria del programa Acceder. Nos encontramos físicamente en la calle Verbena, número 6, bajo, y virtualmente en la web www.gitanos.org. Esperamos que os guste, que os hayáis entretenido y, por supuesto, deseamos que os guste mucho, mucho. ¡Empezamos!
El Senado recuerda a las víctimas del Holocausto, en el que murieron más de 500.000 de personas gitanas. El Senado conmemoró el 22 de enero con un acto institucional el Día de la Memoria del Holocausto y de la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, que se rememora cada 27 de enero, fecha en la que fue liberado el campo de concentración de Polonia. En 1945, el acto acudieron personas y organizaciones en representación de las principales víctimas, entre ellas las comunidades judías y gitana.
Ir junto a mi boca como fuego tu respiración. Yo siento angustia. de sentirme abandonada y de pensar que otra era a tu lado, pronto, pronto te hablaré.
La FSG acoge una reunión entre el relator especial de la ONU sobre racismo, representante de más de 25 ONG. La Fundación acogió el pasado 21 de enero en Madrid una mesa redonda en la que participaba el relator de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas del racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, representantes de 28 de ONG y actores de la sociedad civil española, con el objetivo de dar a conocer de primera mano situación de racismo, discriminación, xenofobia en España y sus posibles soluciones.
Yo siento nostalgia de escuchar tu risa loca y de sentir junto a mi boca como fuego tu respiración. Yo siento angustia de sentirme abandonada y de pensar que otra era a tu lado, pronto, pronto, pronto.
La Fundación Secretariado Gitano gana los premios Activarse, que concede la consultora de marketing y comunicación Osola. La Fundación representó al concurso un proyecto que pretende luchar contra el abandono de las aulas de la población gitana. La campaña de sensibilización Gitanos con Estudios, Gitanos con Futuro. Este objetivo de la campaña es sensibilizar a adolescentes entre 12 y 16 años que acaben los estudios de secundaria y continúen estudiando.
El programa Promociona de la FSG da la vuelta a los datos de educación de la comunidad gitana. Los datos hablan por sí mismos. En el curso 2011-2012, el 80% de las chicas y chicos gitanos con los que ha trabajado en cuarto de la ESO el programa de apoyo y refuerzo educativo de la Fundación Secretariado Gitano Promociona, culminaron con éxito su educación obligatoria. Un total de 119 alumnos que lograron su educación en ESO, su graduado en ESO. De ellos, más del 96% han continuado con sus estudios pues obligatorios.
Como el agua clara, cama del monte, así quiero verte.
El programa CEDER de la FSG facilitó el empleo a 2.569 personas gitanas en el 2012. En el 2012, el programa CEDER de la Fundación Secretariado Gitano facilitó el acceso a un empleo a 2.569 personas, la mayoría de ellas gitanas, un 65%, más de la mitad de mujeres, el 57% y un 65% jóvenes, menos de 35 años.
La Red Europea Euroroma celebró en España-Madrid su segunda reunión anual del 2012. Convocada por los socios españoles de la Red Euroroma, celebró en Madrid su segunda reunión anual. En esta ocasión participaron los socios de la red representantes de las autoridades de gestación de los fondos estructurales y de los organismos públicos, a cargo de los políticos públicos dirigidos a poblaciones gitanas procedentes de 16 países europeos. Representantes de la Comisión Europea y otros agentes implicados, así como la secretaria técnica de la red que ostenta la Fundación Secretariado Gitano.
Gitanos con estudios, gitanos con futuro. Campaña ganadora de la segunda edición de Premios Activarse.
Que no te calienten la cabeza. Si quieres escuchar una radio en la que tú seas el protagonista, ven a Onda Verde. Podemos ayudarte a hacer tu propio programa. Puedes escucharnos a través de internet www.convozpropia.listen2myradio.com. Si te interesa, escríbenos un correo a valladolid@movimientocontralaintolerancia.com.
Los días lo encontraba en el mismo autobús, el mismo viaje. Le oía platicar y nos hablaba de las calles de Boedo en Buenos Aires. Tardes de truco y los amigos, los pibes, la vieja y esas noches de diciembre en el portal de cada casa. Y era todo tan suave como un roce. Su soliloquio oíamos entre paradas y Argentina despacito se colaba. En la mañana fría y los viajeros sonreían escuchando sus palabras. Nos hablaba del temor y la miseria, de la crisis que ennegrece estos días. Y recordaba antes de que todo estallara, él tuvo planes futuro toda una vida. Y el autobús callaba y de repente habitábamos todos un colectivo. recorriendo cansado Buenos Aires. Por las calles vi un Madrid lleno de frío. Ahora decía estaba bárbaro, tenía un buen laburo y ya su jefe le había prometido que muy pronto le arreglaría todos los papeles. Y muy pronto los pibes y la vieja se vendrían acá, todo se arregla. Cuestión de confianza, nos decía, el futuro ha de venir en primavera. Y me parece oír un dulce tango, y no sé si eres vos o si sos tú. Entre el día o tal vez la última curda, tenés el corazón mirando al sur. Mañana nos toca leer nuevas leyes contra el viajero que llega. Entonces pienso en él, ruego a los dioses que guarden su camino y lo protejan. No lo hemos vuelto a ver, hará 3 meses desde el tiempo en que decía que se sentía tan bien acá en España, igual que si estuviera en su Argentina.
Ya he llamado al albañil para que nos haga la reforma.
¿Nos sale muy caro?
No demasiado. El mejor precio nos lo hace un gitano que me recomendó Santi.
¿Has dicho un gitano?
Nos va a engañar, seguro.
Pero me ha detallado el presupuesto.
Es que no entiendes
que esa gente no sabe lo que es trabajar.
Está bien, seguiré buscando.
Tus prejuicios son las voces de otros. Conócelos antes de juzgarlos. Es un mensaje de la Fundación Secreta.
Tira la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa.
Este programa lo dedicamos al empleo y formación de la Fundación Secretariado Gitano. Un programa operativo de lucha contra la discriminación, llamado Acceder, trabajado para que la comunidad gitana tenga acceso al empleo y formación. Se está llevando a cabo desde el año 2000 hasta la actualidad.
Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores las reglas marcadas. Hoy acá...
Gitanos y gitanas, la principal preocupación de estos meses es como la de casi todos los españoles, el empleo. La prioridad es del plan anual de empleo es mejorar la empleabilidad de los colectivos más afectados, como la población gitana. El programa operativo de lucha contra la discriminación es un referente en Europa por sus buenos resultados. Estos datos son un claro ejemplo de que incluso en tiempos de crisis, si se ponen medios y recursos adecuados, se consiguen resultados, asegura la directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla y León. Acceder es un programa de formación y empleo dirigido especialmente a personas gitanas de la Fundación, desarrollada desde el año 2000. Está financiado por el Fondo Social Europeo y se enmarca dentro del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación. En el caso de Castilla y León, cofinanciado por la Gerencia de Servicios Sociales y los ayuntamientos donde está implantado. Además, en plena escala de la crisis, este programa de formación y empleo dirigido especialmente a la población gitana atendió a 1.687 personas, consiguió 335 contratos de trabajo formó a 283 personas y asesoró a la creación de empresas nuevas en el 2012. Un ejemplo de la importancia de intervenir en las políticas de empleo, dice Mar Fresno García, directora del Departamento de Empleo de la Fundación Secretariado Gitano.
De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche.
Los datos de Valladolid del 2012 son: las personas que atendimos, 354, personas que han conseguido un empleo, 63, contratos conseguidos, 87, y personas formadas, 46.
Hola Begoña, bienvenida a nuestro programa. Begoña, te hemos traído a nuestro espacio, al programa Romís en el Aire, para que nos cuente tu experiencia como mujer gitana, como luchadora y como mujer trabajadora. Sabemos que participaste en el programa CEDER, en un curso de formación de camarera de piso, y queremos que nos cuentes. A ver, Begoña, ¿qué tal el curso? ¿Cómo fue?
Una experiencia muy bonita. Una experiencia nueva para mí, porque había tocado todos los palos de hostelería, menos camarera de pisos, y para mí fue muy gratificante, porque era una cosa que yo tenía pendiente, la cual nunca había accedido, no había tenido posibilidad de incorporarme a ese trabajo, y con ellos pues tuve la suerte, sí, de poder acceder a este tipo de trabajo. Y fue una experiencia muy bonita, porque era todo nuevo para mí y muy agradable, porque iba con compañeras las cuales conocí aquí, con las cuales ahora tengo una buena relación, he conocido gente nueva y estoy muy contenta.
Las compañeras del curso también eran compañeras de etnia gitana. Me gustaría que tal en el curso con ellas. ¿Tú las conocías? ¿No las conocían?
No, en este caso no conocía ninguna de ellas. Conocía a sus familias, pero con ellas nunca había coincidido y no las conocía. Pero rápidamente congeniamos y empezamos a conocernos y ahora mantenemos todas una amistad.
Vamos, yo sé que me he estado informando un poquito de cómo era el curso y sé que el curso constaba de dos partes, ¿no? Una parte que es la parte teórica y otra parte que era la parte práctica, ¿no? Yo sé que habéis estado en hoteles, en diferentes hoteles del centro de Valladolid, y sé que habéis hecho allí las prácticas. Me gustaría saber qué tal en el hotel que tú estuviste concretamente y qué tal las prácticas, cómo te fue.
Nos acogieron muy bien. No tuvimos ningún problema para incorporarnos en el hotel. Nos abrieron las puertas rápidamente y No tuvimos ningún problema de ningún tipo, muy agradable. Las prácticas las hicimos durante 2 semanas, días de viernes, de lunes a viernes, en los cuales en fin de semana yo ya empecé a el fin de semana me llamaron, de la primera semana de prácticas me llamaron para darles extras, me lo pagaban, porque las prácticas eran gratis, pero eran muy gratificantes para nosotras porque estábamos descubriendo algo nuevo. Y fueron muy cansadas, porque es un trabajo muy cansado, pero muy gratificantes.
Con tus compañeras en prácticas, las que estaban trabajando, digamos, las trabajadoras del hotel, ¿sabían que tú eras gitana? ¿Cómo te recibieron?
Muy bien, no tuve, yo por mi parte no tuve ningún problema, que yo sepa, mis compañeras tampoco. Nos cogieron con los brazos abiertos, las ayudamos durante esas 2 semanas y muy contentas con nosotras, no tuvimos ningún problema.
¿Tú crees que a la mayoría de mujeres gitanas son igualmente de bien aceptadas como en tu caso? ¿O crees que hay gitanas que a lo mejor lo tienen más difícil para que las acepten en un trabajo? ¿O la sociedad mayoritaria pues a veces tiene esa cosa de rechazar por el simple hecho de ser gitanas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay discriminación todavía?
Sí, yo creo que todavía la hay. De hecho, yo la he sufrido en mis propias carnes. Yo he estado en un restaurante céntrico de aquí de Valladolid, lo cual mi jefe, después de llevar mes y medio trabajando, me preguntó que si yo era gitana, que me lo preguntaba, que no había ningún problema, que era por saberlo, nada más. Y yo no le dije ni que sí ni que no. Yo le dije que si lo era o lo dejaba de ser, que era mi problema, que no tenía el por qué decir de dónde soy o de dónde vengo. Y después de responderle eso, me cumplió el contrato a los 3 meses y con las mismas me echó, porque se dio de cuenta que era gitana. No físicamente, sino alguna palabra, que se me marcharía o cualquier cosita, y se dio de cuenta y no me renovó más.
Bueno, como vemos todavía, creo que yo como mujer también y como gitana entiendo muchas veces la posición que a veces tenemos las mujeres gitanas y sobre todo la visión que a veces tiene la sociedad mayoritaria sobre las gitanas. Entonces, a mí el que tú ahora mismo estés en un puesto de trabajo, que tú estés de camarera de piso en un hotel, el que tengas el contacto con gente, para nosotros es un modelo el que tú estés ahí y estés dando pues una imagen positiva. ¿Tú crees que los gitanos tenemos que dar esa imagen positiva?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es beneficiario para todos. Es beneficiario en la mayoría de la parte para nosotros. Porque nosotros vivimos del payo. El que maneja, como quien dice, el cotorro, por decirlo de alguna manera, es el payo. Y nosotros tenemos que reincorporarnos, puesto que el que nos da de comer es el payo.
¿Tú crees, Begoña, que la imagen que tenemos es negativa?
La mayoría de las veces yo creo que sí. Porque a veces pagamos justos por pecadores, no todo el mundo somos iguales, como en todas las etnias. Y a veces, pues, por lo que hace uno, pagamos los demás, como en todas las etnias, te estoy diciendo, y en todas las razas, no pasa solamente en nuestra etnia.
Yo también te puedo argumentar un poco a lo que tú estás diciendo, que a veces el simple hecho de ser gitanas tenemos que tener como además una carta de presentación de soy buena persona y soy buena profesional. Tenemos que ir demostrando muchas veces pues que además de ser buenos profesionales somos buenas personas, cuando los no gitanos, por el simple hecho de ser no gitanos o por el simple hecho de no pertenecer a una minoría étnica, ya lo tienen dado. A veces yo creo que es un esfuerzo doble lo que tenemos que hacer las personas gitanas. Te doy la enhorabuena porque sé que tú lo estás haciendo muy bien. De hecho, ahora mismo tú estás trabajando porque me habías comentado en la entrevista que te llamaron para extras. Pero ahora mismo, ¿en qué situación estás en el hotel?
Ahora mismo yo desde la primera semana de prácticas, estuvimos 2 semanas de prácticas, y en la primera semana de prácticas, ya el fin de semana, que nosotras no trabajábamos, ya me llamaron para darles extras. Lo cual, los 2 fines de semana de las 2 semanas de prácticas que estuvimos nosotros, yo ya estuve trabajando con ellos pagándome. Y ya cuando terminé las dos semanas, me reincorporé a las dos semanas a trabajar con ellos, en principio con un contrato de 3 meses, pero cuando firmé el contrato yo pregunté al dueño que si era contrato de 3 meses y me dijo que no, que me había contratado fija. Ahora mismo estoy trabajando fija y muy contenta.
Pues te damos la enhorabuena, porque en los tiempos que estamos ahora mismo, tener un trabajo estable, porque yo no sé cómo tú ves la crisis o cómo puede afectar la crisis a la mayoría de la población gitana. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que tiene posibilidades los gitanos de trabajar en otros oficios que no sea el mercadillo, que no sea campo? Por ejemplo, ¿tú crees que pueden hacer otro tipo de trabajos la comunidad gitana?
Poderlo, lo pueden hacer perfectamente, como cualquier otra persona capacitada para hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad se lo pone muy difícil, porque, por como tú has dicho antes, por el mero hecho de ser gitanos, tienen que justificarse más. Como tú has dicho, el no gitano entrega un currículum y simplemente tiene que decir sus cualidades, lo que sabe hacer, lo que no sabe hacer. El que no es gitano tiene que poner en su currículum lo que sabe hacer, lo que no sabe hacer, y alegar que es buena persona. Lo cual no tiene por qué alegar que es buena persona, porque tanto un gitano como un no gitano pueden ser buenas personas igualmente.
También me estoy dando cuenta que, por ejemplo, antes pues nuestros abuelos o nuestros padres se podrían dedicar pues a temas de mercadillo, a temas de campo, pero esos trabajos ahora mismo se están quedando un poco escasos por el tema de la crisis y por el tema de que están abriendo diferentes comercios también que están ahí compitiendo con precios. Y sí que es verdad que lo que sí que me gustaría que tú cómo ves a los jóvenes gitanos, porque antes nuestros padres o nuestros abuelos pues con poca cosa de estudios podrían salir adelante, pero ahora yo creo que los jóvenes gitanos lo tienen más difícil. ¿Tú qué crees que el camino que tienen que seguir los jóvenes gitanos?
Yo creo que el camino que tienen que seguir, puesto que ya lo tienen más difícil, es más difícil que el no gitano, sería estudiar, superarse a sí mismo, puesto que lo tiene más difícil que el no gitano. Entonces, no es igual el que no tiene estudios ni tiene cultura que el que tiene unos estudios, una base y una cultura. Yo creo que se tendrían que preparar mucho más, exigir más de ellos mismos y aspirar a puestos buenos, importantes, y que no se maten tanto ni se sacrifiquen tanto como se sacrifican, porque lo único que trabajan la mayoría es en mercadillos, como tú dices, y en las tierras, y ahora no hay ni eso.
Pues nos quedamos con el mensaje que tú estás lanzando ahora mismo, que es que los jóvenes gitanos estudien, se formen para tener unos puestos que puedan ofrecer su desempeño de trabajo. Por ejemplo, que pueden ser fontaneros, pueden ser electricistas, pueden ser camareros, pueden ser médicos. Necesitamos jóvenes gitanos que estén en todas las profesiones, pero claro, también es verdad que necesitamos gente que estudie para ello. Te damos las gracias por haber participado en nuestro espacio y solamente quedarnos con un mensaje que quiero que tú lances, sobre todo a la gente que nos está escuchando, y que animes para el tema de la formación.
Yo les animo a que estudien, que tenemos muchas facilidades para ello. Hay gente que tiene que pagar para estudiar. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un poquito más de facilidad para reincorporarnos. Se nos facilitan más los estudios, lo cual a veces no tenemos que pagar por ello. Se nos ofrece, se nos abren las puertas, y que lo aprovechemos, porque va a ser muy beneficioso para nuestro día mañana, para que no nos matemos tanto, no nos sacrifiquemos tantos, y nuestros hijos tengan unas buenas bases y tengan unos buenos patrones de sus propios padres.
Pues muchas gracias, Begoña.
Patio de naranjo donde habitan los sueños, donde la luna lunera brilla en el cielo con luz de diamante, arropadita por estrella.
Patio de naranjo donde habitan los sueños, donde la luna lunera brilla en el cielo con luz de diamante, arropadita por estrella.
En nuestra agenda de este mes queremos recordarles que celebramos el carnaval. Los días 11 y 12 de febrero, los verdaderos orígenes del carnaval todavía son una incógnita. No hay cómo comprobar científicamente de dónde y cuándo nació el carnaval. Los estudios estiman que los primeros cultos más tarde se denominaron carnaval fueron realizados antes de Cristo, en la agricultura, cuando los campesinos se reunían en verano con los rostros enmascarados y los cuerpos totalmente pintados, alrededor de una hoguera para celebrar la fertilidad y la productividad del suelo, bien como alejar a los malos espíritus de la cosecha.
Se me ha metido por mi alcoba y ha traído aquel perfume que maltrata mi recuerdo. Y si aún no te quisiera tanto, que yo mismo me espanto y me aferro ya al tiempo y al olvido, y me lleno de clemencia, de impaciencia, de una pena penitencia, de imprudencia, de impotencia. Ay, ¿cómo caer en tu vacío?
La primera concentración carnavalesca se localizó en Egipto. La fiesta no era más que danzas cánticos y los participantes usaban máscaras y disfraces como símbolo de la inexistencia de las clases sociales. Después de la tradición llegó a Grecia, allá por el siglo VI a.C. Existía la costumbre de pasear en un barco con ruedas, donde la gente bailaba todo tipo de danzas. En Roma, el carro era dedicado a la diosa egipcia Isis, provocando el culto a los celtas y germanos. Las ceremonias tenían un punto en común. Estaban manifestadas a través de expresiones como la danza, los cánticos, la sátira, las máscaras y el desorden eran una sociedad de tantas diferencias sociales. Así las fiestas suplían la necesidad de la libertad para todos, ricos y pobres. Se mezclaban durante carnaval sin reconocerse. Enseguida el carnaval llegó a Venecia y ahí a todo el mundo, y poco a poco fue moldeando sus características, dependiendo de las costumbres propias de cada país. Pero por lo general, el carnaval se define a través de las máscaras, disfraces y carrozas, desfiles, bailes, etc.
Llegué hasta confundir la afición y la realidad, y se me fue en la cabeza, se me fue. Apenas obtuvimos lo que hoy pesa el amor. Evito por momento mi ilusión en vencer. Soy desafinamiento sin un afinador. Se me fue la cabeza, se me fue. Qué pena que un intento se me queda en el intento. Momento yo estoy vivo, de momento vivo muerto. En medio de tu océano soy barco de papel. Y se me fue la cabeza, se me fue. ¿A dónde acunarán el impreso de tus besos? Soy patio de naranjo donde habitan los sueños.
Exposición en Madrid. Luces de Bohemia, artistas y gitanos y la definición del mundo moderno. El 2 de febrero al 5 de mayo del 2013, la exposición presenta los orígenes de la bohemia artística y describe su vínculo con la representación de los gitanos en el arte, a través de un centenar de obras maestras de artistas. El concepto de bohemia artística se forja a mediados del siglo XIX, entre el romanticismo y el movimiento realista. A partir de esos momentos se empieza a valorar por encima de todo la libertad creativa del artista, aunque esta conlleva su marginación frente a la sociedad o su fracaso ante el público. La pintura, la literatura, la prensa, la canción de la ópera, el cine contarán las historias de jóvenes talentos condenados a vivir en la miseria para defender su arte. Historias que se nutrirán del imaginario colectivo sobre gitanos y vagabundos, quienes compartirán con los artistas su necesidad de vivir, su forma más libre y auténtica. La vida bohemia se convierte así en uno de los grandes mitos de la modernidad.
abre la ventana, que vive la mañana, al cuarto y la cocina.
¡Aire!
¡Aire! ¡Aire!
¡Ele, pom, pom!
¡Aire! ¡Paseo!
¡Ele, pom, pom!
¡Aire nuevo! ¡Aire fresco! ¡Para la casa! ¡Aire! ¡Aire!
Exposición en Valladolid. Del 11 de enero al 10 de marzo del 2013. Fortuny y Madrazo. El dibujo español del siglo XIX. La exposición de obra de Mariano Fortuny y Raimundo de Madrazo. Es una ocasión única para contemplar y estudiar la producción de dos de los más destacados pintores españoles en el siglo XIX. Es muy importante nuestra que reúne un centenar de obras que se encuentra actualmente en las colecciones privadas y que proceden directamente de los talleres de los artistas. Fortuny nació en Reus en 1838 y Madrazo en Roma en 1841. Para los dos artistas, el dibujo fue un ejercicio básico en su producción. Fortuny, trabajador, incansable, plasmaba en su libreta todo aquello que llamaba la atención de la realidad inmediata, en anotación realista y concretas, ya fueran paisajes, personajes o otras cosas.
Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero esas flores, pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no, no nos conviene.
El de romper corazones, ¿dónde está la noche que pasamos juntos? Cada beso y caricia que te regalé.
Escribí un cuento de hadas que no terminamos. Tú eras la princesa, yo el príncipe azul. Cambiamos el final por Romeo y Julieta. Tú coges tu camino, yo mío y adiós.
Rompí las páginas del libro del destino en las que hablaban de ti. Toma mi corazón, hermano, te lo entrego. Quiero hacer mi vida, quiero ser feliz.
No me busques más, que ya no estaré. Te di todo y más, por si querías volver. Te estuve esperando, pero me he cansado. Para no recordar, te rompí tu retrato y me veo solo.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí con la ilustradora y diseñadora Montse Motos Jiménez, donde nos va a contar un poco su trayectoria profesional y nos va a invitar a una exposición que inaugura hoy, día 1 de febrero, en el Barco con Café. Bueno, Montse, en primer lugar te damos las gracias por compartir este espacio y un poco de tu tiempo. Queríamos que nos contaras de qué se va a tratar la exposición y qué podemos ver allí.
Buenas tardes. La exposición trata sobre terrestres estrellas. Es el título de la exposición. Habla de mujeres. Os vais a encontrar mujeres que son tesoros, es decir, terrestres estrellas hace alusión a los tesoros que todas somos, porque siempre andamos buscando exteriormente lo que tesoros exteriores que están, y sin embargo no hace falta buscar en el exterior, es decir, está dentro de nosotras mismas. Por eso la exposición se llama Terrestres Estrellas, porque las estrellas las consideramos, por ejemplo, los que cantan flamenco, los que hacen gimnasia, o sea, todo ese tipo de estrellas que conocemos, pues no hace falta irse tan lejos, porque nosotras lo somos. Entonces son mujeres cotidianas. Nos vamos a encontrar mujeres tomando café, mujeres tomando un aperitivo, mujeres tendiendo la ropa, mujeres leyendo, informándose en las noticias. Es decir, mujeres cotidianas estrellas.
Como sé, según estás hablando y estás contando de qué va la exposición, lo cierto es que me está haciendo pensar como mujer que es cierto que cada mujer tenemos ahí una estrella interiormente, y me parece que puede ser una exposición un poco fascinante donde invitamos a toda la gente que nos está escuchando a poderla visitar. Es en Coco Café, ¿verdad? ¿Nos dices en qué dirección está Coco Café?
Coco Café está en la Plaza Gutenberg, no, Butterberg, o algo así, Butterberg, número 1. Está frente al Museo de Escultura de aquí de Valladolid, o sea, no tiene pérdida. Es una plaza que hay frente a la entrada principal del Museo de Escultura.
Bueno, Monse, viendo un poco que vas a inaugurar, viendo un poco que eres una mujer con trayectoria, nos gustaría saber cuál ha sido hasta ahora tu trayectoria profesional.
Uf, la verdad es que es una... quiero decir que es bastante extensa.
Un pequeño balance.
Bueno, pues he estado trabajando en las mejores empresas aquí de Valladolid, como Compañía General de Comunicación, Norte de Castilla Digital, comercializadora de medios, ediciones y mancas, es decir, las más representativas en el mundo de las artes gráficas y el diseño gráfico aquí, en Valladolid. Sí que es cierto que bueno, estos tres últimos años estoy por cuenta propia, no trabajo por cuenta ajena, por supuesto, y ahora me dedico más a hacer lo que más me gusta, que es pintar, y dejar un poco de lado el ordenador. También me he dedicado al mundo de la formación durante 8 años, dando cursos de garantía social y también dando cursos en el programa municipal del ayuntamiento a gente adulta para sacarse una titulación reglada de artes gráficas.
Me parece muy interesante tu trayectoria porque vemos que eres una chica joven y sí que es verdad que tienes un futuro todavía ahí para adelante, ¿no? Entonces sí que me gustaría saber también en qué trabajo te has sentido tú más a gusto y más cómoda.
¿En qué trabajo? Pues yo creo que ha sido a partir de que Fundación Secretario Gitano me encargara un cartel de encuentro de mujeres gitanas. Ha sido uno de los trabajos que he realizado más a gusto y que he puesto más, como, o sea, en todos he trabajado mucho, ¿no?, y me he esforzado, pero en este en especial porque me llega.
Yo la verdad que según te estoy escuchando y estamos, te estoy haciendo la entrevista y tú me estás contestando, sí que es verdad que me está llegando la química, digamos, de que, y te se ve y te se siente que eres una mujer gitana y que lo llevas muy, aunque seas una profesional como la copa de un pino, sí que se intuye que en este caso, que cuando estás diciendo que has hecho un cartel para la fundación, que va dirigida a mujeres gitanas, sí que te se ve un poco emocionada con ese trabajo porque te se nota. Yo que te tengo enfrente, te veo tus caras de expresividad y sí que te veo que te emocionas. Y yo como mujer y como gitana, pues te lo agradezco también desde aquí, ¿no? Y también ya como para finalizar la entrevista, sí que me gustaría preguntarte que la profesión que tú has elegido no es una profesión típica que eligen la mayoría de gitanos, porque sí, yo sé perfectamente que hay gitanos que estudian, pero eligen otro tipo de profesiones. La tuya es muy raro ver a una chica, a una mujer o a un chico que sea ilustrador y diseñador. Entonces, me gustaría saber si tú tienes más dificultades a la hora de buscar trabajo por elegir esta profesión.
Pues bueno, como he estado contando, no he tenido ningún tipo de problema a la hora de encontrar trabajo. siempre he hecho autocandidaturas, es decir, siempre me he presentado yo, he presentado currículum, es decir, no tiene ningún tipo de enchufe. Entonces he ido y me he presentado y he trabajado. ¿Qué ocurre? Que sí que estoy viendo que no he tenido ningún problema hasta ahora. Yo he estado trabajando desde los 17 años, con la gran suerte de trabajar en lo que me gusta y en donde vivo. Entonces, ¿qué más quiero? Y en lo que me he formado. Pero claro, sí que veo yo que ahora mismo, en la actualidad, con la crisis que hay, pues no está nada fácil. No está nada fácil y no sé, es que no sé si lo que voy a decir es fuerte o no es fuerte, pero al igual que para mí, a través de la Fundación Secretario del Gitano, cuando me encargaron el cartel, me he sentido muy a gusto haciéndolo. Y ha sido a partir del año 2009. Sí que es verdad que yo estoy ahora por cuenta ajena, pero ahora mismo también sí que me gustaría tener un trabajo, aunque sea de media jornada, pues para tener un sueldo fijo. O sea, es decir, que todos los meses caiga algo, ¿no? Pues porque tenemos que vivir, tenemos que comer. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora mismo, pues no me está resultando fácil. No sé si es por la crisis o bien porque, claro, a través de Internet tú entras, buscas, pones Montserrat Motos Jiménez y lo primero que encuentras es Montserrat Motos Jiménez y el mundo gitano. Entonces yo cuando ahora busco trabajo, voy a las empresas y voy a Internet a buscar información que me pueda ofrecer esas empresas a través de Internet. Pues bueno, ahora yo creo que las empresas pueden estar buscando, o sea, cuando yo me presento con mi currículum, también puede ser que ahora mismo buscan en Internet, y antes era anónima porque está trabajando durante 14 años de forma anónima. Pero sí que es verdad que a partir de trabajar yo de forma, o sea, por cuenta propia, yo ya firmo mis trabajos, firmo como Montserrat Motos Jiménez, firmo como Montserrat Motos Jiménez gitana. Entonces, ahora en Internet me buscan como, y ven mundo gitano. Entonces, no sé si eso puede afectar. No tengo ni idea.
¿Tú crees que puede ser algún prejuicio, alguna etiqueta que ya te ponen por el simple hecho de ser gitana, que te puede perjudicar a la hora de que te puedas llamar a una empresa privada?
Es que no lo tengo claro. Es que no sé decirte. No sé si es por eso, por una etiqueta, porque como ya te digo, siempre está trabajando, o bien porque ahora estamos en crisis y es complicado para todos.
Vamos a cruzar los dedos y vamos a pensar que es por el tema de la crisis y vamos a creer que en breve vas a tener un puesto de trabajo donde te van a, no digamos a llover ofertas, pero sí que te pueden llamar de un, digamos que un par de ellas de ofertas y que tú puedas elegir y estar a gusto pues con un posible puesto de trabajo donde puedas estar a gusto y trabajando lo que más te gusta. Solamente pedirte que si tienes alguna meta en el futuro, que no la puedas compartir con nosotros.
Bueno, pues seguir trabajando en lo que me gusta, trabajando en una empresa y también trabajando para haciendo cosas que me gustan. O sea, todo me gusta, pero vamos a ver, quiero trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia.
Pues desde aquí, desde Romis en el Aire, te deseamos toda la suerte del mundo y sobre todo darte las gracias por estar aquí con nosotros, compartir tu tiempo, y sí que me gustaría que nos invitaras a la inauguración de hoy. Así que invita a todos nuestros espectadores.
Bueno, pues quiero invitaros a todos a que vengáis a Coco Café, porque yo creo que es un placer para los ojos, ¿vale?
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo.
Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra intervención. Tenemos que darle las gracias a Movimiento contra la Intolerancia por habernos brindado esta oportunidad de exponer en la radio algo poco más conocido. También dar las gracias a Eva y Rosa, nuestras nuevas incorporaciones de Romís en el aire. Esperemos que os haya gustado el programa de hoy. Recordamos que nos podéis escuchar en directo el último viernes de cada mes a las 17 en punto. En convozpropia.listen, sumiradio.com y definido en podcast, Romís en el aire, dentro del canal vozpropia.ivox.com. Muchas gracias.
Que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque lo olvido, que todo lo destruye, allá va.
Sobre el sueño.